estamos con Horacio Calderón, analista internacional, que los saludamos. ¿Cómo estás, Horacio?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz año nuevo.
Igualmente, año. Muchísimas gracias.
Siempre inaugurando los años nuevos nosotros con el mundo, me refiero con ese tipo de tragedias, guerras, etcétera, ¿no?
Lamentablemente, y bueno, una observación que no habíamos notado y lamentamos notar. Horacio, ¿qué usted como analista internacional, ¿qué nos puede aportar de lo que ha sucedido?
Bueno, era por de pronto previsible, ¿no? Que Corea del Norte fuera a realizar un test nuclear, porque las autoridades de Corea del Sur y algunos servicios de inteligencia occidentales y de Asia lo tenían previsto. Hay que aclarar que, por ejemplo, cuando sucede algo de esto, los equipos registran como si fuera un sismo,
sí. Sí.
¿No? Como si fuera un terremoto, para que el oyente entienda un poco mejor, ¿no? La medida que ha tenido este testeo, esta prueba, oscila entre 4.2 y 5.1 de magnitud, ¿no?
Sí.
Lo cual equivale realmente a un sismo importante. Ahora, cuando estas cuestiones se van sucediendo, estos sismos, entre comillas, por supuesto, en un lugar que está muy conocido ya como sitio, como área de prueba de explosiones nucleares de Corea del Norte, bueno, realmente cabe muy pocas dudas.
Sí.
Ahora, con respecto a la bomba de hidrógeno, desde esta mañana, bueno, me han llamado algunas producciones, yo me comuniqué con especialistas incluso del exterior para ver qué opinaban al respecto, además, por supuesto, de leerlo en sitios especializados, ¿no? No,
sí.
No portales de noticias, sitios especializados. Me dicen que es poco probable que Corea del Norte haya podido llegar, a pesar de los avances que sí le reconocen, ¿no? A la capacidad, a ver, de detonar una bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno es una bomba extremadamente peligrosa, es muchísimo más devastadora que las bombas comunes, las bombas atómicas, incluso las bombas de plutonio, etcétera, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Bueno, porque no explota a partir de lo que es la fisión, o sea, la escisión de núcleos, de isótopos de hidrógeno en este caso, sino de la fusión, de la unión. O sea, entonces produce un efecto muchísimo más letal, porque además, a ver, para que el oyente entienda, requiere una gran cantidad, digamos, de energía, ¿no?
Claro.
No sé si me explico con esto.
Sí, sí.
Y para lograr esa cantidad de energía, dentro de esa bomba tiene que haber una bomba de sí de fisión nuclear. O sea, una bomba que detone una mayor. Entonces, si realmente Corea del Norte contara con la capacidad que ponen los especialistas en duda, ¿no?, de probar una bomba que ellos dicen que es de hidrógeno y encima que ha alcanzado una potencia de 250 megatones, bueno, estamos al borde de un riesgo enorme en materia de seguridad nuclear,
sí,
internacional y, por supuesto, global.
Horacio, ¿por sí. qué Corea del Norte insiste tanto con estas pruebas? Porque viene haciéndolas más o menos desde el 2006, y donde ya tuvo restricciones. De hecho, ahora las Naciones Unidas tuvieron que convocar una reunión de urgencia con distintos países para ver cuál sería la sanción. ¿Por qué lo siguen haciendo?
Bueno, esta es una pregunta excelente la que me están haciendo, porque hasta este momento, hasta hace poco tiempo, Corea del Norte utilizaba, por ejemplo, las pruebas nucleares, como las pruebas de misiles, o la prueba, por ejemplo, de lanzamiento de misiles desde submarinos, como una especie de herramienta para que, para negociar mejores condiciones desde el punto de vista de las sanciones que se lanzan en contra de ellos desde hace muchos años, sanciones sobre todo de tipo económicas, ¿no? Y en lugar de eso, utilizarlo como una herramienta para negociar mejoras, ellos ya la tienen como una herramienta directamente de una nueva estrategia que ellos consideran de seguridad nacional, que es una estrategia de disuasión hacia Estados Unidos y hacia Corea del Sur de futuros ataques. O sea, pasó a ser algo destinado a negociar para ser algo concretamente destinado a una nueva doctrina de seguridad nacional.
Como que busca concesiones con... No,
ya directamente ha dejado de lado justamente eso, la búsqueda de concesiones para demostrar de que a pesar de todos los embargos, de todas las sanciones que tienen, y de la pobreza que le causa al pueblo coreano del norte este programa, obviamente, bueno, ellos están en condiciones justamente de desarrollarlo. Y yo les comento algo, a fines del año pasado, ellos probaron exitosamente... ¿no? El lanzamiento de misiles desde submarinos.
Sí.
Lo que no se está comprobado hasta ahora, porque es realmente un misterio, ¿no? Es si Corea del Norte tiene la capacidad de reducir la bomba de hidrógeno o la bomba atómica o bomba de plutonio, lo que fuera, de reducirla como para que esa bomba pueda ser alojada en la cabeza de guerra de, por ejemplo, de un misil. No sé si me explico. ¿No? Entonces, puede ser que ellos tengan la capacidad de detonar una bomba de cualquier tipo, estoy hablando de un arma de destrucción masiva, sea de hidrógeno, sea atómica, etcétera, pero que eso tenga el tamaño de una casa.
Claro.
No sé si me explico. Entonces no puede ser lanzada. Pero lo que sí admiten todos los expertos es que obviamente han conseguido mejorar la capacidad de testeo o de prueba por la magnitud que registran los supuestos sismos, entre comillas, que alcanza a los 5.1 de magnitud.
Claro. Horacio, me quedé pensando en lo que vos hablabas anteriormente de que es una estrategia tal vez como para demostrar que a pesar de las sanciones económicas pueden desarrollar, o comerciales pueden desarrollar igual este tipo de armas. Claro. ¿Es tal vez una estrategia opuesta a la de Irán que este año firmó el convenio?
Por supuesto que es una estrategia totalmente opuesta a lo de Irán. Lo que sucede con Irán es que Irán, los iraníes, miran a Corea del Norte siempre, sí. Porque Corea del Norte, vuelvo a reiterar eso que es importante, ya orienta su programa nuclear como una estrategia de disuasión. Para decir, señores, a Estados Unidos, a Corea del Sur, a Japón, por ejemplo, cualquier otro país enemigo, y hasta la misma China... Es decir, con nosotros ustedes no pueden intentar, por ejemplo, atacarnos o terminar con el régimen, hacer un cambio de régimen, porque somos un país con armas nucleares. O sea, por el momento tácticas, porque no se sabe si realmente están en condiciones de colocarlas en un misil y lanzarlas. Por supuesto que si eso ocurriera, el misil no sé si alcanzaría a despegar, por supuesto Corea del Norte quedaría pulverizada, porque no van a permitir, obviamente, Estados Unidos en primer plano, de que lancen un misil, por ejemplo, contra su territorio. Entonces, obviamente, la idea de los coreanos del norte es esta. Es decir, cumplir, yo reitero esto porque así al oyente le queda, ¿no? Como una estrategia de disuasión, ya no es una estrategia de negociación, para decir, bueno, mire, nosotros echamos hacia atrás nuestro programa nuclear hasta el punto de desarmarnos nuclearmente a cambio de... Porque ellos no quieren arriesgarse a que países enemigos provoquen un cambio de régimen. Entonces los iraníes, ¿no? Que los persas obviamente tienen, como los mismos coreanos, los chinos, una tradición de miles de años, tienen 3.000 años de bazar, como dicen muchos, bueno, saben positivamente que contar con un arma nuclear impediría a cualquier tipo de actor enemigo de intentar el derrocamiento del régimen. Cuidado, que lo que Irán ha firmado no provoca... una reverse engineering, una ingeniería reversiva, ¿no?
Sí.
O sea, volver hacia atrás en el programa nuclear. Solamente han congelado, han creado una ventana de tiempo mayor que ante una decisión política de cualquier gobierno de Irán, sea de este o de un futuro, haya, por ejemplo, 1 o 2 años para tomar los recaudos militares necesarios si se llegara a tomar esa decisión política. La República Argentina, nosotros, por ejemplo, hemos firmado todos los tratados, pero la Argentina está en condiciones. Tenemos el ciclo completo si quisiéramos tomar la decisión política. pero si tomáramos la decisión política de tener un arma nuclear, obviamente en Argentina sería un desastre. Sí. O sea, es una cosa que yo no lo veo ni siquiera como un escenario probable, por lo menos por el momento, ¿no? Pero para que se sepa eso, que es importante. Ellos no han perdido, los iraníes, la capacidad industrial. Claro. Lo que se ha conseguido es congelar el tiempo de fabricación de una bomba y de despliegue en el caso de que esa decisión política fuera tomada en un futuro.
Horacio, hoy, por ejemplo, leía el diario El País y me quedó dando vueltas algo que realmente me resulta como una inquietud, que donde explicaban que esta bomba de hidrógeno, por ejemplo, era más potente que las que se lanzaron contra Hiroshima y Nagasaki.
No sé si 2000 veces, es más potente que la llamada bomba del zar, la bomba del zar, entre comillas, de la Unión Soviética, ¿no? Vale. Son bombas, la de Hiroshima y Nagasaki fueron bombas de muy pocos kilotones, 7, 8 kilotones. Vale. Imagínate ahora una bomba, por ejemplo, de 250 megatones.
Sí, eso me dije.
Es más o menos como la informática, ruido. Es decir, sí. Bueno, tiene tantos megabytes o tiene tantos gigabytes. Bueno, vos calculá, 7, 8 kilotones contra 250 megatones, por ejemplo. Entonces yo sinceramente no creo que este test, pues yo vengo siguiendo estas cuestiones, yo soy especialista en contraterrorismo, entonces uno siempre tiene en la mesa de análisis, a ver la posibilidad, como salen algunas producciones de Hollywood, etcétera, de que los terroristas puedan hacerse con un artefacto nuclear. Entonces uno, claro, ¿qué hace? Sigue muy atentamente cuál es el desarrollo nuclear que hay en países conflictivos, pero... vos fijate que a pesar de todo lo que se habla de la necesidad de no producir mayores más cantidad de misiles nucleares, etcétera, un país como Pakistán o la India, que es el mayor peligro que hay en el mundo en este momento, que del cual poco se habla, bueno, por ejemplo, Pakistán está poniendo al día los misiles nuevos de última generación con cabezas, por ejemplo, de, por supuesto, nucleares. Recientemente producidas, se desarman las anteriores, etcétera. O sea que acá estamos en un mundo con regiones de alto nivel de conflicto, pero yo, por ejemplo, considero que es mucho más peligrosa la situación entre la India y Pakistán, porque, por ejemplo, si llegara a haber algún tipo de invasión por parte de la India a Pakistán y que Pakistán, los líderes pakistaníes, sobre todo los estrategas militares en ese momento, consideraran que perdería un territorio, una porción de territorio inaceptable, bueno, ellos obviamente atacarían a la India con misiles nucleares. O sea, estamos frente a panoramas mucho más complicados, a lo mejor que el de Corea del Norte, que lo que quiere, por supuesto, es preservar su régimen, así como los iraníes quieren preservar el suyo, pero los iraníes, por el momento, no tienen ninguna bomba nuclear, y yo creo que tampoco tienen en este momento, intención de llevar adelante cualquier tipo de programa militar frente a lo que es la concesión que ha hecho Estados Unidos de permitir que Irán se convierta prácticamente en un hegemón del Medio Oriente. Y esto es lo que ha desatado el conflicto con Arabia Saudita y sus aliados más Israel. Porque lo que se sabe, no se conoce demasiado, es que Arabia Saudita e Israel en este momento son aliados frente a lo que ellos consideran un peligro común, que es Irán.
Exactamente. Horacio, ha sido un análisis impresionante, realmente muy completo, así que te queremos agradecer.
Por favor, faltaba más.
Y bueno, saludos y feliz año nuevamente, como nos saludaste.
Bueno, hasta pronto, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Órdenes, cuando quieran, ustedes me llaman.
Seguramente te vamos a volver a llamar para tratar de entender estos temas.
Además que Radio Cultura es amiga, yo soy amigo del presidente de la radio, así que con
buenísimo.
Mucho gusto.
Bueno, muchísimas gracias.
Le mando un abrazo a Mario Terzano de mi parte.
Le mandamos.
Hasta luego.
Hablábamos con Horacio Calderón, analista internacional, realmente nos dejó con un análisis muy completo. Sí. Todo cierra cuando lo escuchamos a él un poco las diferentes partes de todo el conflicto a nivel internacional que estamos viviendo, el conflicto entre Irán y Arabia Saudita, sí. Lo que ha pasado en Corea del Norte, que él lo ve como una estrategia de disuasión.
Eso, a mí me quedó esa palabra, disuasión.